Y una vez que terminamos ese microprocesador, Juan Manuel, me dijeron en España, bueno, ya que provocaste todo ese proyecto internacional que se terminó con mucho éxito, dale una aplicación para que se presente en la Expo de Sevilla.
Oh.
Sí, entonces dije, bueno, ¿y ahora qué haré? Llevar un brazo robótico, pues no va a llamar mucho la atención, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta tocar el piano, toco el piano algo, y dije, bueno, voy a integrar el arte con la ciencia y la tecnología, y así es como nace Don Cuco el Guapo.
¡Qué maravilloso!
Que es totalmente hecho en Puebla, en México, por técnicos mexicanos.
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy nos complace recibir a Alejandro Pedrosa Meléndez, un distinguido investigador científico especializado en microelectrónica, tecnología espacial y robótica. Alejandro, con un doctorado en ingeniería biomédica, es el fundador de laboratorios pioneros en semiconductores y microelectrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este episodio, exploramos una de sus creaciones más exitosas, Don Cuco el Guapo, un robot pianista desarrollado por él y su equipo de investigadores en los laboratorios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Don Cuco el Guapo se destaca como uno de los robots mexicanos más célebres y vanguardistas al ser uno de los pioneros en incorporar inteligencia artificial para interpretar partituras musicales. Alejandro comparte con nosotros la fascinante historia detrás de este increíble logro tecnológico. En la segunda parte de nuestra conversación, Alejandro nos sumerge en sus descubrimientos relacionados con las fotografías tomadas de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Esta investigación profunda lo condujo a la redacción de un libro significativo, donde comparte sus hallazgos y revela los misterios capturados en las imágenes. Buenos días a todos. Hoy tenemos un súper invitado. La verdad es que estoy fascinado porque estamos en la casa de Alejandro Pedrosa Meléndez, uno de los grandes científicos que tiene México, y pues te agradezco mucho.
Gracias, Juan Manuel.
Que me recibas aquí.
Gracias,
en tu casa.
Sí.
Déjenme decirles que desde que entré ha sido formidable, nos hemos puesto a platicar, me
Así
ha mostrado
es.
Varias cosas que tiene, y la verdad es que me siento como un niño, Alejandro.
Muy bien, bienvenido, Juan Manuel.
Escuchándote sí. Todo lo que tienes que platicar.
Sí, así es.
Y bueno, pues vamos a hablar hoy de dos temas que son fascinantes. El primero, sobre el robot más famoso de México.
Así es.
Don Cuco.
Así es.
Y el segundo, pues sobre tu último libro.
Sí.
Que pues relaciona la ciencia con la religión. Pues comencemos con este tema de Don Cuco, y pues yo creo que todo el mundo quiere saber cómo nace esta idea de hacer un robot que toque el piano.
Así es, mi querido Juan Manuel, muchas gracias, bienvenido, buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues yo llegué a Puebla a finales de 1976, principios del 77, invitados por el ingeniero, en ese tiempo acaba de ser electo como rector, el ingeniero Luis Rivera Terraza, y vine a dar una conferencia, me quedo Juan Manuel aquí a Puebla, porque yo estaba estudiando en el CIMVESTAB, estaba haciendo la maestría en ese tiempo, y resulta que había hecho cuestiones de la vida el primer circuito integrado de Latinoamérica.
Wow.
En tecnología bipolar, como se me
¿De dónde eres originario entonces?
De México y de San Luis Potosí, de los dos lados, así. Sí. Ahora ya soy más poblano, ahora ya de tantos
Como dicen,
años.
Más poblano que los poblanos.
Más poblano que los poblanos, dice. Y así es. Entonces, le gustó mucho la plática que di sobre, más que nada, yo venía con la mentalidad, Juan Manuel, de hacer tecnología mexicana, ¿no? Y me invitaron aquí a la Universidad Autónoma de Puebla. Y cuando me invitaron, la verdad no me gustaba porque había muchos problemas. Muy problemática la universidad. Paros, huelgas había, y en fin. Pero yo tuve todo el apoyo del ingeniero Luis Rivera Terrazas para fundar este laboratorio de semiconductores, donde la filosofía era la siguiente: era diseñar, desarrollar y construir toda la instrumentación que se requiere para hacer los microcircuitos, los famosos chips. Y pues aquí ya me quedé. Y después de un par de años que estuvimos trabajando y que logramos hacer todo el laboratorio, fundé una sección bioelectrónica donde invité a algunos médicos y los chips que hicimos le dimos aplicación en medicina. Hicimos las primeras prótesis mioeléctricas o biónicas, pero con nuestros propios microcircuitos, laringes electrónicas, estimuladores óseos para hacer el crecimiento de callo óseo. En fin, le dimos muchísimas aplicaciones.
Y hay que ponernos en contexto de que esa época, pues, todo esto de la electrónica se estaba desarrollando.
Sí,
había muchas oportunidades.
Sí, sí, ¿no? Empezaban los microprocesadores todavía, ¿no? Las dimensiones eran, entre comillas, muy, muy grandes, ¿no?
Claro.
Me acuerdo cuando hicimos un circuito de 3,000 transistores en un área de 2x3 milímetros. ¡Ay, y ahora en esa área metes más de casi medio millón de claro, transistores, ¿no? Pero pues estábamos a la vanguardia. Pero además una cosa importante, era la primera vez, Juan Manuel, que se hacía un laboratorio con esa filosofía. ¿Cuál es la filosofía que se sigue, por ejemplo, en laboratorios mexicanos en general en toda la investigación? Es comprar los instrumentos y con esos instrumentos tú haces tu investigación.
Claro.
Y es válido. Pero yo llegué con una filosofía muy radical de hacer primero los instrumentos.
Desde cero.
Desde cero, exactamente. Y después nos fuimos con materias primas y después en los años 85, 86 me apoyó Conacyt para crear la primera planta piloto de crecimiento de cristales de silicio. ¿Qué es el silicio? Pues el silicio es la materia prima de la microelectrónica. Es la base fundamental de cómo funciona la microelectrónica.
Que hasta nuestros días se sigue utilizando.
Sí, exactamente, hasta nuestros días. Y va a pasar muchos años que se sigue utilizando como material estratégico. Y curiosamente, Juan Manuel, cuando hicimos los primeros lingotes, que ya lo viste, de silicio, que hicimos el crecimiento, pues China todavía no apenas estaba empezando. Nosotros estamos más avanzados que los chinos.
Como en muchas cosas en esa época.
Y ahora hubo planes de gobierno en China y ya pues nos rebasaron ahora. China es una potencia a nivel de chips, a nivel de microelectrónica, a nivel de semiconductores, de tecnología, en fin. Y nosotros nos quedamos pues estancados, ¿no? Nos quedamos en el tiempo pasado. Nosotros tocamos puertas hasta nivel de gobierno para crear la industria de semiconductores, la industria de microelectrónica, para crear una gran fuente de empleo. Se hubieran creado miles de empleos y se hubiera creado tecnología mexicana. Y no solamente eso, Juan, sino riqueza a través de los empleos.
Claro.
Y no solamente estar importando los instrumentos, que hasta la fecha, pues tú ves, haces un recuento, vas a un hospital y la gran mayoría de los instrumentos son importados,
sí,
desde Japón, ahora China, Alemania, Estados Unidos, etcétera. Y nos falta desarrollar nuestra propia tecnología. Seguimos todavía
dependiendo desafortunadamente.
Así es, Juan Manuel.
Sí. Y entonces con este proyecto supongo que haces un procesador que te lleva a un
poco. Así es, entonces resulta que conozco a un buen amigo hasta la fecha brasileño, que ellos habían desarrollado programas para diseñar circuitos integrados, pero como ellos decían, todo se quedaba a nivel de celulosa, a nivel de papel. Y nos juntamos y yo le hice una propuesta de hacer el proyecto BRAMEX, Brasil-México, de hacer un microprocesador para los que nos están escuchando, ¿qué es un microprocesador? Pues un microprocesador es la base fundamental de las computadoras, es la base fundamental de lo que tienen los teléfonos celulares y es la base fundamental de muchísimas cosas que de la electrónica moderna. Es el cerebro de todos los microprocesadores. Y hicimos este experimento llamado Bramex, de un microprocesador de 8 bits con los programas de ellos y tuvo mucho éxito. Entonces se enteraron en España, en Argentina, en Colombia, y creció el grupo hasta hacer un grupo de 5 países, que era Argentina, Brasil, Colombia, España y México, y desarrollamos un microprocesador llamado ILA 9200. ILA era Ibero-Latinoamérica, año 92. Y este microprocesador lo patrocinó el Centro Nacional de Microelectrónica en España. Entonces divulgamos, desarrollamos, a cada quien nos tocó hacer una parte del microprocesador, a unos la unidad lógica aritmética, a otros lo de comunicación, a otros lo de control, etc. Y una vez que terminamos ese microprocesador, Juan Manuel, me dijeron en España, bueno, ya que provocaste todo ese proyecto internacional que se terminó con mucho éxito, dale una aplicación para que se presente en la Expo de Sevilla.
Oh.
Sí, entonces dije, bueno, ¿y ahora qué haré? Llevar un brazo robótico, pues no va a llamar mucho la atención, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta tocar el piano, no, me toco el piano, algo, y dije, bueno, voy a integrar el arte con la ciencia y la tecnología, y así es como nace Don Cuco el Guapo.
¡Qué maravilloso!
Que es totalmente hecho en Puebla, en México, por técnicos mexicanos, investigadores de México. Me apoyó Conacyt ahí en ese proyecto. Y en un tiempo récord de 6 meses, porque ya tenemos el tiempo encima para llevarlo a la Expo de Sevilla, diseñamos, desarrollamos y construimos este robot pianista.
Wow. Pues es lo que te iba a preguntar. Cuando sí. piensas eso, yo creo, no sé, ¿verdad?, que a lo mejor ni estabas tan consciente de lo que implicaba, ¿no? Porque no es lo mismo tener un microprocesador funcionando que a un robot tocando el piano.
Qué buena observación, Juan Manuel, porque fue en una reunión de Conacyt cuando hice esa propuesta. Estaba la gente de España, de Brasil, y los españoles le preguntaron a una compañera del laboratorio, Elsa Chavira, dice, oye, ¿ese es cierto lo que está haciendo Alejandro? Dice, si ya lo dijo ahí, es que ya no. Y Conacyt nos apoyó, y me preguntaron muchos compañeros, oye, ¿y tienes idea de cómo se va a hacer? No tengo idea de cómo se va a hacer.
Pues sí, porque necesitabas además un sistema de visión, porque si entiendo bien, Don Cuco leía las partituras.
Sí, ni estaba pensado en eso, mi querido Juan Manuel, ¿no? Ya fue todo sobre la marcha y empezamos. Tardamos, desde el punto de vista de ingeniería, de proyecto, como un mes para conceptualizarlo ya técnicamente. Y después de 3 semanas, un mes, y una vez ya conceptualizado, a meter la mano en paralelo la parte mecánica, la parte electrónica, la parte de control, y ya enrachados, pues ahora que aprenda a leer Don Cuco a través de partitura de un ojo biónico.
Porque lo más fácil sería haberlo programado como un robot tradicional.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Le preprogramas lo que tiene que hacer y listo.
Sí, que por cierto, ahorita la primera programación, que ya una vez terminado, el programador Héctor Simón Vargas, que fue el que lanzó el primer nanosatélite aquí de la UPAEP, no sabía nada de música. Le dimos números a cada dedo, a ver, el 1, el 2, el 3, ahora un acorde, el 1, 3 y 5. Digo, no, ya está tocando. Le dije, ¿cómo ya? Sí, ya. Ahora le dije a un amigo músico, yo no tenía tiempo, yo estaba metido en otras partes del mismo robot. Estamos todos al mismo tiempo trabajando. Y le digo, échame la mano a Jorge Sánchez Chantre, para que tú hables con el programador, para que se programe. Antes de leer partitura, primero lo programamos, Juan Manuel, en C, en un lenguaje C.
Oh.
Y un minuto de haber tocado Don Cuco, pues tardamos yo creo que más de 18 horas de programación. prueba y error, ¿no?
Sí, o sea, más inversión que lo que hacía, por ejemplo, Disney para mover un personaje, ¿no?
Sí, exactamente.
Una analogía, ¿no?
Sí, así es, 18 horas para un minuto de que tocara Don Cuco. Después ya con experiencia, ya poco a poco, después la segunda parte, ahora que aprenda a leer Don Cuco partitura musical, y esa fue una de las tesis que hizo Héctor Simón Vargas, y pues no sabíamos que nos estábamos adelantando a la inteligencia artificial.
Claro.
Así es.
Y pues Don Cuco te dio muchas tesis, yo supongo.
Sí, porque de ahí había muchas tesis, sí, de todo, sí, salieron muchísimas tesis, salieron, y de mecánica, electrónica. Bueno, hasta una artista escultora, Gloria Weimer, fue la que hizo la escultura de Don Cuco.
¿La última que vemos en el complejo?
No, esa es con base a los moldes de Don Cuco.
Ah, ok.
Sí, esa escultura ya fue fundida en una
fundida. A lo que te refieres fundida. Es para que Don Cuco tuviera la forma humana.
Es exactamente la parte, es transparente. Don Cuco mide 1,98. Todo el mundo me dice que porque un 98, le dije que era el promedio del mexicano, ¿no? La primera estatura. Sí, ella hizo toda la parte, lo que se puede decir, la estructura, mejor. Llamemos los músculos, pero de plástico, sí. ¿Verdad?
Para quienes nos escuchan, pues sí. Aquí Alejandro nos está mostrando un libro,
sí.
Que se llama Don Cuco el Guapo, Orgullo de México, Anatomía
y Fisiología.
Fisiología de un robot pianista, que está disponible a comprar.
Sí, en la UAP. Sí, en la UAP, está, ¿no? En la librería del Complejo, sí, Cultural Universitario.
Está maravilloso el libro.
Sí. Y entonces, pues trabajamos mecánicos, electrónicos, computólogos, médicos y hasta una artista escultora trabajó en este proyecto. Y en un tiempo, sí, multidisciplinar, en un tiempo récord de 6 meses lo logramos y lo llevamos a España, donde tuvo mucho éxito y le hicieron muchos reportajes, pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba tocando, cuando fue el rey de España a verlo con la reina, empezó a tocar México lindo y querido, mm-hmm. Y dice el rey, esa me la sé, y empezó a cantarla. Y me dice el rey, oiga, ¿y no se sabe? Y sigo siendo el rey de José Alfredo Jiménez. Digo, no, su majestad, no lo programamos para eso. No, esta es mi canción predilecta, pues imagino.
El rey.
El rey, sí, así es. Pero en fin, fue una buena experiencia. Hizo mucha divulgación en todo el país, divulgando la ciencia a través de un desarrollo totalmente mexicano. Aquí hay un comentario al margen, que es Juan Manuel, que estando en España, decía Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, que era el encargado del pabellón de México. Nosotros no estamos en el pabellón de México, estamos en la Plaza de las Américas, que era donde estaban los desarrollos iberoamericanos en ciencia y tecnología.
Porque habían participado exactamente, varios países.
Sí, exactamente, estamos en ese lugar. Era una exposición de varios proyectos iberoamericanos, pero nos hicimos muy amigos del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y él dice, mi experiencia es la primera vez que México trae un desarrollo tecnológico a nivel mundial a presentar.
Fíjate, orgullosamente. Eso es para escribirlo en los libros, sí, Guinness, ¿no?
Así es. Y pues ya regresando, fui invitado a Guatemala, que en Guatemala lo vieron más de 200,000 personas en 15 días de conciertos. En Sudamérica lo vieron también como 200,000 personas en 15 días que estuvo dando conciertos allá en Lima, Perú. Y están todos los datos en los periódicos y revistas. Pero además, estando en España, la esposa del gobernador, la doctora Patricia Cursain, me decía, cuando fueron a España,
Gobernador de Puebla.
De Puebla. Bueno, y aparte a tocar Don Cuco, ¿qué más hace? Le digo, ¿qué más hace? Y iba a decirle una broma, ¿no? Hace qué hacer, lava ropa. Y no. Pero en fin, ¿no? Le dije, digo, ve esas manitas tocando. Le digo, esas manos sirven para hacer prótesis. Y podemos hacer prótesis para gente de escasos recursos. Y dice, nos vemos llegando en Puebla para platicar sobre eso. Y me apoyó Juan Manuel para fundar el Departamento de Ingeniería Biomédica en el DIF, en el CREP, en el Centro de Rehabilitación aquí en el DIF de Puebla. Y creamos este Departamento de Ingeniería Biomédica, preparamos un grupo de ingenieros y de técnicos y colocamos entre prótesis de miembro superior, o sea, manos biónicas y piernas, más de 200 durante cerca de 6 años de que estuvieron a su costo de puro material primario, costaban, o en muchos casos se regalaron esas prótesis. Pero eso fue también una de las aplicaciones y las aportaciones que Don Cuco hizo a la medicina.
Formidable. Ahora, tengo curiosidad, porque lo platicas y pareciera que las cosas fueron sencillas, pero evidentemente no lo son.
No, ¿no? Así es.
No. ¿Qué sentiste? ¿No te ponías nervioso cuando, pues, en la feria o esta exposición iba a llegar el rey a ver a Don Cuco y pues Digo, yo he hecho demos, sí, que llamamos típicas,
sí,
¿no?
Sí.
Y siempre está uno muy nervioso cuando va uno a presentar
una demo. Y lo más común es que falla la mera hora. Eso ya.
La ley de Murphy.
La ley de Murphy. Me ha tocado, Juan Manuel, estar como jurado en varias exposiciones de jóvenes de ciencia y tecnología, y llega uno tan nervioso y les falla, ¿no? De casi la ley de Murphy. Creo que el 90% falla, ¿no? Es que sí me estaba funcionando y ahorita llegan y ya no funciona. Y sobre todo cuando son cuestiones de electrónica, ¿no?
Claro, sí, es electrónica combinada con la mecánica.
Y programaciones. Ya se zafó un alambrito ya, y están nerviosos. No, fíjate que pues ya íbamos medio curtiditos ya en ese sentido. Pasaron varias anécdotas. Había, nos hicieron reportajes. Cuando vieron el robot pensaban que era un robot alemán. Y después otros pensaban que era un robot japonés y todo eso. Pero fue buena experiencia porque fueron estudiantes de doctorado de España, de Alemania, de Japón, inclusive a preguntarnos cómo lo habíamos hecho, ¿no? Estudiantes de doctorado que sabían.
Qué orgullo.
Sí, que sabían, ¿no? Y pues sí, se da gusto. También hay que foguearse a nivel internacional, pero tienen mucha razón, ¿no? Sí, pues sí, sí entra en nervios, ¿no? Pero pues hay que tener un poco la sangre fría y ser un poco medio cínico, ¿no? Así, claro. Bueno, no pasa nada, ¿no?
Y además sí, de tener un protocolo con el rey también, porque sí, sí, tú como persona, pues sí, no estás recibiendo a alguien.
Exactamente,
es
sí,
común y corriente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero fue, realmente tenemos videos con el rey de España. Él rompió el protocolo, fue muy amable. Me decían mis amigos españoles, es la primera vez que le sacas una sonrisa a la reina, porque siempre está muy seria. Pero fue muy, como si ya nos conociéramos, ¿no? Muy amable. Por eso te decía que él rompe el protocolo, que si no se sabía, sigo siendo rey de José Alfredo Jiménez. Ah, bueno, pues,
qué curioso que le gustara esa canción, sí, ¿no? Sí, evocaba a sí, un rey, precisamente.
Sí, exactamente, ¿no? Y no, él fue el que rompe el protocolo, ¿no? Todos muy serios, los militares, todos los guaruras, los guardias ahí, y todos los políticos ahí, muy serios, ¿no? Están las fotos de todo el mundo y ya se está riendo, ¿no? Porque curiosamente, es buena la observación, Juan Manuel, pero él es el que rompe el protocolo, ¿no? Bueno, pues ya en confianza, ya. Ya en confianza, mi rey, mi reina, ¿verdad? Así es.
Qué sí, bien. Sí. Y platícanos también de ese momento que es, pues, relativamente conocido, de cuando secuestran a Don Cuco.
Ah, a Don Cuco, pues llegando de España, nosotros teníamos una invitación a Francia para una exposición de robótica y otra a Brasil. Y ya, pues, son muy tranquilos. Nosotros llegamos antes que Don Cuco se había embarcado desde la Expo de Sevilla, porque en la Expo de Sevilla era como si fuera otro país. Había que pasar con pasaporte para los expositores. Se había que hacer una declaración de lo que entraba a la Expo y lo que salía.
Todo sí, estaba como muy bien vigilado porque sí, pues, había tecnología había que a lo mejor te la sí, podían robar.
Bueno, inclusive, por ejemplo, el pabellón del Vaticano, había cuadros de Da Vinci y todo, y había cuadros muy valiosos. Inclusive protegido militarmente, había aduana. O sea, no entraba uno como Juan por su casa, sino era una aduana y había que declarar la entrada y la salida, estaba todo.
O sea que tuviste que hacerlo dos veces, llegando a España sí, y llegando a la Expo.
Sí, exactamente, buena observación, llegando a España y después llegando a la Expo. Igual la salida, salir de la Expo y después salir de España. Y desde España ya embarcado para llegar a México en tales días, nosotros habíamos calculado que llegaba en 4 o 5 días máximo. No, pasó una semana y no llegaba. Y resulta que se había desaparecido. Estuvo desaparecido 40 días.
¡Qué barbaridad!
Salió en todos los periódicos y resulta que hasta pues hubo una denuncia en la Procuraduría, nos apoyó conocida ahí y no aparecía. Y nunca entendí por qué fue lo que pasó, pero pasó por una aduana en Miami, en Estados Unidos, el avión de carga, y ahí bajaron las cajas, que no tenían por qué haberlas bajado, y abrieron las cajas de Don Cuco y estuvieron revisándolas. No se robaron ni un tornillo, nada, pero sí nos dimos cuenta que estuvieron revisando las computadoras, los programas.
Seguramente.
Sí, que son originales, los programas.
Revisaron toda la tecnología sí, que habían desarrollado.
Y pues se hizo un escándalo, inclusive un cineasta argentino hizo un documental del secuestro de Don Cuco, que lo pasaron por 400 cines antes de cada película, aquí tengo. Y en fin, te digo que fue una cosa muy, muy interesante la
experiencia. Aquí tenemos en el libro una página que dice, no aparece el robot que estuvo en Expo Sevilla 92.
Sí. Sí, Don Cuco secuestrado al regreso de España. Y mira, aquí era una caricatura del Excelsior, también aquí es. Y te decía que este cineasta argentino Jorge Dente hizo un documental de Don Cuco que fue exhibido en 400 cines en México durante un mes. O sea, antes de empezar una película, estuvieron pasando la noticia. Y ya regresó, ya no pudimos ir a Francia a la Exposición Mundial de Robótica ni a Brasil, pero pues ya fuimos a Perú y después ya a Guatemala. Pero en fin, esa es parte de las aventuras de Don Cuco. Pero aquí hay una cosa también importante, que Don Cuco dio muchos conciertos de beneficencia para gente con discapacidad. El Dino, que se juntó con aquí en Puebla, dio una semana de conciertos en el Teatro Reforma, y el dinero que se juntó se utilizó para hacer un camión con plataforma para discapacitados, para el centro de rehabilitación. O sea, la música que ofrecía Don Cuco sirvió para obtener recursos para hacer esto. Y además, pues ya de haber fundado el Departamento de Ingeniería Biomédica para hacer las manos biónicas. Digo, fue un proyecto muy completo y que se sigue hablando todavía de ello.
Claro, y se seguirá hablando.
Sí, y además, una cosa interesante que jamás me imaginé, que a Don Cuco lo mencionara en los libros de texto. Por ejemplo, del libro de texto de geografía hicieron una historia de Don Cuco. El libro de texto de geografía, el oficial, con un tiraje durante 5 años de más de 8 millones de ejemplares, hicieron una historia de Don Cuco, que Don Cuco no tenía tiempo de enseñar geografía, pero que su hermana Doña Cuca, que era una computadora que hicieron en la Universidad Autónoma de Puebla, esas iba a enseñar geografía a los niños. Entonces, en 35 capítulos hicieron toda una historia de las aventuras de Don Cuco en el libro de geografía. Y después también hay un libro de lengua de 6 años de primaria, con un tiraje de más de 500,000 de ejemplares, donde hace toda la historia de Don Cuco, de cómo se hizo. Después otro de sexto año de primaria, de segundo de secundaria, también la historia. Después otro de segundo de español, hace la historia. En fin, el libro de robótica ya de licenciatura. Le dio muchísima difusión y salió en muchísimas portadas de
periódicos. Sí, yo recuerdo y revistas. Pues con mucho cariño toda esa época, porque en cierta forma también me inspiró a mí a ir a estudiar robótica a Francia.
Eso, ¿no? Sí.
Ofelia Cervantes, sí, a quien le enviamos un saludo, pues fue mi asesora de tesis en la UDLA, y me dijo, bueno, ¿por qué no te vas a Francia a hacer tu maestría y doctorado? Y ya, pues, ¿qué hay? ¿No? Y eso. Pues sí, yo quiero hacer robótica, porque ya también había visto a Don Cuco, ¿no? Y pues qué mejor inspiración.
Fíjate, qué buen comentario, Juan André, porque inspiró a muchos, a muchos estudiantes. Uno de ellos, Roberto Aparicio Job, que ahora, después hizo el doctorado en Caltech, lo inspiró Don Cuco. Estaba en la prepa cuando Don Cuco estaba, pues ya venía, había viajado de España, en el centro Niños Héroes, el centro escolar. Y este muchacho fue un 10 absoluto en la UAB. Y después hizo el doctorado en Caltech, que son de mayor prestigio en Estados Unidos. Y ahora vive en Estados Unidos y es el que se dedica al diseño de circuitos integrados, pero para celulares, tiene su empresa. Fíjate. Pero a muchísima gente los ha inspirado, ¿no?
¿Cómo se atan los puntos, como dices, conectar los puntos?
Ahora, si hacemos
una historia que empieza con el procesador que hiciste y ahora estás hablando.
Y otras generaciones, ¿no? Me pasó una cosa curiosa. Fui a dar una conferencia, una maestría en la UPAEP, y es el papá de Don Cuco, ya. Y un muchacho, ya haciendo la maestría, me dice, yo era niño cuando lo vi, espérame, ya no le sigas. Es que si hacemos cuenta, ya estamos en el 2024, pues ya vamos para 32 años desde que se hizo Don Cuco, claro. ¿No? Y si un chamaco lo vio cuando tenía 10 años, en este tiempo ahorita ya tiene 40 años, ¿no? Sí. Entonces, oye, es que rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Claro. Así es, mi querido.
Esto me lleva a preguntarme también de dónde salió el nombre de Don Cuco.
Don Cuco, buena pregunta. Yo no se lo puso mi mamá en ese tiempo, estaba muy ya enferma, ya después falleció. Y se lo puso Rodolfo Pérez García, un amigo que también ya falleció. Y dice, vamos a poner Don Cuco en honor a tu mamá, Doña Cuca.
¿Sí? Ah, mira.
Y Don Cuco el Guapo es un juego de palabras de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, nomás le agregamos la G, porque lo decían, ahí vienen los guapachosos, ¿te acuerdas? Así decían a los de la UAP. Entonces
Guapo por UAP.
Sí, exactamente, así es. En ese tiempo no era la UAP, B, nomás
sí,
era la UAP, así.
UAP,
entonces,
sí.
Este...
Yo creo que le agregaron también la B, sí, por benemérita, pero también para que fuera más fácil de pronunciar,
sí.
¿No?
Y resulta que tengo un amigo, un doctor en electrónica del INAVE, me dice Alejandro, dice, el éxito de Don Cuco es el nombre. Dice, le gustó, dice, está genial el nombre. Porque todos le ponen nombres, o Nagra, o XZ, quién sabe qué, ¿no? Y un número, ¿verdad? De que Don Cuco el Guapo, así quedó. Y eso causó buena sensación en España, hasta el mismo nombre. Casi.
Sí, pues hasta marketing hiciste, entonces,
sí.
Don Cuco el Guapo.
Y es curioso, ¿no? Ah, pero además aquí en el libro viene, por ejemplo, estando en España, viene de puño y letra de Carlos Monsiváis, lo que escribió una dedicatoria de Alejandro Aura, de muchísimos personajes que lo vieron en España, y todo el mundo decía Miguel de la Madrid, Rebeca de Alba, doctora Patricia Cursain, que fue la que nos apoyó para hacer los prótesis. Ah, mira, aquí hay una anécdota. En ese tiempo cumplía 90 años de edad Joaquín Rodrigo, famoso compositor ciego, famoso por el concierto de Aranjuez. Y entonces Don Cuco fue el alcalde de Aranjuez a ver a Don Cuco. Y ya habíamos preparado nosotros el concierto de Aranjuez para que lo tocara. Entonces grabó el concierto de Aranjuez, el alcalde, y se lo llevó al maestro Joaquín Rodrigo. Y dijo, maestro, ¿qué opina de cómo toca? Y escuchó el concierto y dice, quien interpreta esta pieza seguramente es un niño de 9 o 10 años de edad, con un futuro prometedor como pianista.
¡Qué increíble! Sí, hay que ver ese momento, sí. Que él no puede ver al robot, solo lo puede escuchar.
O sea, sí, al terminar de escuchar la pieza, se quedó impresionado al saber que era un robot pianista mexicano que había ejecutado el concierto de Aranjuez. Entonces, son de esas anécdotas también, Eduardo Mata. En fin, muchos personajes, Carlos Monsiváis, aquí en su puño y letras, Carlos Monsiváis dijo... Como lo escribió en su pasaporte de Don Cuco, pues, tenía entre su pasaporte, dice, como crítico de música, declaro óptimas las facultades interpretativas de Don Cuco el Guapo. El Rubinstein, el Arrau del piano del siglo XXI, solo un pero, le hace falta la Sinfónica Nacional. Y así hay muchas anécdotas de Don Cuco, ¿no?
Pues sí. Ya estaremos, sí, leyendo todas esas anécdotas.
Muy
aquí
bien,
en el libro, porque ya tengo mi libro, que bueno, sí, me lo vas a dedicar.
Así
que
es, ahorita mismo, sí, muy bien.
Ah, bueno, pues claro, de una vez,
sí,
pongámosle firma, ¿no?
Eso.
Y dedicatoria.
Muy bien.
Y pues hablemos ahora sobre tu libro, La Virgen de Guadalupe en la ciencia del siglo XXI, uh-huh. Sin duda, pues una obra maravillosa que revela secretos que al menos yo no conocía. ¿Cómo es que surge la idea de escribir este libro, Alejandro?
Bueno, la verdad es que nunca me propuse escribir un libro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Dentro de mis proyectos he hecho escritos y algunos libros sobre cuestiones científicas en mi campo. Este proyecto surge de una plática que tuve con Carlos Salinas Saucedo. Ya falleció hace 2 años, era hijo de Carlos Salinas Chávez, que fue el primer mexicano que descubrió las imágenes a nivel de la córnea en 1951. Entonces yo tuve la oportunidad de ver la fotografía del tamaño original, tomada directamente sin protección de la Virgen de Guadalupe, en 1951, y tuve la oportunidad de ver la donde se hizo el descubrimiento, y a partir de ese, de que vi esa observación, Carlos Salinas me enseñó el archivo de su padre, y entre ellos me enseñó una fotografía que habían tomado en 1974 unos investigadores. En ese tiempo no terminaron la investigación, el doctor era un doctor en neurocirujano que falleció, y esa foto que tomaron con un macro, se puede decir, del ojo derecho, pues se quedó inconclusa esta investigación, y yo a partir de esta fotografía hice una investigación donde descubrí una segunda imagen de Juan Diego a nivel del cristalino, donde ya aparece Juan Diego en momento de la aparición de la Virgen y las flores que llevaba Juan Diego en la tilma. Entonces eso me dio motivo para diseñar y desarrollar este proyecto de investigación y hacer un libro que fue terminado en 2014 y ya quedó impreso por la buena prensa de los jesuitas, salió en el 2015. Y ha tenido muy buena aceptación, ya vamos en 10 reediciones de ese libro, así es.
Excelente, entonces aquí la diferencia que existe con respecto a los primeros trabajos es que en estos primeros trabajos se tenía una imagen, si no me equivoco,
sí,
de Juan Diego en la parte
de la córnea
más externa.
Exactamente.
El
sí.
ojo.
Sí, sí.
Y tú descubriste otra imagen,
sí,
en la parte interna. Esa es la gran diferencia.
Exactamente, así es, Juan Manuel, tú como científico lo acabas de explicar muy bien. Exactamente, la primera imagen que descubren Carlos Salinas Chávez en el 51 fue a nivel de la córnea, la parte más externa, y lo que yo descubro es la parte más interna, que es el cristalino. De hecho, el reflejo que hay en un ojo humano normal son tres imágenes: es a nivel de la córnea, que es derecha a la imagen, después viene la segunda imagen, que es en cristalino, que es derecha a la imagen, y la tercera imagen es invertida en la parte posterior del cristalino. Este fenómeno se le llama fenómeno de Samson-Purkinje, que fueron unos investigadores que lo descubrieron las imágenes en 1850 y tantos, más o menos, allá en Europa. Aquí lo interesante es que la Virgen se adelantó 300 años antes de ese descubrimiento, ¿no? Ya, de ese fenómeno óptico.
O sea, no se conocía ese fenómeno hasta relativamente recientemente.
Pues sí, no se conocía. Esta es una comprobación de cómo es una imagen realmente no hecha por mano humana, y es una imagen pues milagrosa, ¿no? Pero, y eso me dio motivo, Juan Manuel, pues, de hacer este libro, este estudio de científico por métodos computacionales, cómo es que se ve la imagen, rescatar la imagen exactamente en el momento de la aparición.
Así ¿Cómo es. Fue ese momento? Te invitan a ver esta imagen,
sí,
y de ahí surge la idea de la voy a volver a estudiar, a ver qué
sí, encuentro. Exactamente, sí. Pero aquí es interesante esa observación, porque en el 74 pues no había las herramientas computacionales que tenemos actualmente, desde el año 2000, ¿no? Todos modos, no sé qué dato hubieran descubierto en ese tiempo, en esa foto de macro, que se quedó inconclusa la investigación, y que a mí me tocó continuar con esta investigación, y eso dio motivo de hacer este libro. Así
o sea,
es.
La primera imagen la descubren en los años 70.
La primera imagen la descubren en los 51. Es con el maestro Carlos Salinas Chávez, que la descubre en mayo de 1951, y posteriormente su hijo siguió trabajando en investigaciones, y hasta 1974... hicieron otros análisis de la tilma de Juan Diego, y es donde toman una fotografía macro del ojo derecho de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y ahí esta imagen nunca la terminaron de trabajar, porque se murió el investigador, este doctor neurocirujano, y se quedó inconclusa la investigación, y yo tuve oportunidad de tener en mis manos esas imágenes, trabajarlas en métodos computacionales, filtrando la imagen, y logramos descubrir una segunda imagen de Juan Diego, que es el momento de que están las flores en la tilma y el momento de la aparición de la Virgen. Y además descubrimos arterias y venas en el fondo del ojo de la retina. Así es. Y eso dio motivo de hacer un libro que se llama La Virgen de Guadalupe en la ciencia del siglo XXI, que fue editado por la buena prensa, los jesuitas, que ellos revisaron, pero bien, Y el prefacio nos lo hizo el padre Henry Pfeiffer, experto en la sábana santa y experto en Cristo de Manopelo. Este, ya falleció también el padre Pfeiffer, alemán, y él fue el que nos hizo a favor de hacer el prefacio de este libro.
¿En qué consisten estos filtros que aplicaste?
Sí, bueno, en términos así ya más sencillos, los filtros es, por ejemplo, pongo, cuando hay alguna plática, ustedes, por ejemplo, han visto estos lentes que tienen filtros para el sol, por uh-huh. ejemplo, que muchas veces uno va por la calle o va uno manejando y se pierden los letreros en la carretera porque el reflejo del sol impide verlos. Pues es un filtro, por ejemplo, como estos lentes oscuros, ya uno ya ve, no se altera la imagen, pero sí uno ya ve con mayor claridad los letreros, ¿no? Entonces hay unos filtros computacionales para ver con diferentes longitudes de onda para filtrar la imagen. Hicimos varias pruebas de estos filtros y es así como rescatamos la imagen. Hay algunos filtros que no rescatamos nada, se pierde la información, y en otros sí rescatamos, así es.
Y en un inicio me imagino que no sabías exactamente qué estabas buscando.
No, se notaba una pequeña silueta, pero no nunca imaginé, mucho menos descubrir arterias y venas, ¿no? En el fondo del ojo, y descubrir que es el momento, Juan Manuel, de la aparición, con las flores que vienen en la tilma, y el momento de la proyección de donde se quedó grabada la imagen en la tilma, ¿no? Es así es.
Yo que ya vi las dos imágenes, una sin tratar y la otra
exactamente,
ya tratada, pues
sí,
se ve la efectivamente la diferencia. Al ojo desnudo, como se dice comúnmente, pues no podemos ver.
Sí, y solamente fue por filtros, nada de como que ahora está muy de moda que la inteligencia artificial, que muchas veces son mentirillas por ahí, ¿no? No, eso fue un filtro, inclusive todavía viste las imágenes, conservan algún ruido óptico ahí, en fin, pero se ha respetado exactamente los filtros. Vuelvo a repetir, es cuando se ponen unos lentes oscuros para protegerse del sol y ver con mayor claridad algunos objetos a distancia, ¿no?
Es decir, fueron filtros básicos, como puede ser un filtro gaussiano, por ejemplo.
Sí, así es. En el libro vienen varias pruebas de varios filtros, unos de, que no los conocía, de rayos gamma, eso nos hizo el doctor Héctor Simón Vargas, que ahí se pierde la información, se resaltan otros elementos de la imagen, pero otros se pierden. Entonces hay que estar, llamémoslo, jugando con los filtros para ver las dimensiones. No todos los filtros nos dieron información, Juan Manuel, sino en algunos resalta algunos elementos y otros se pierden. Entonces ahí escogimos las imágenes donde se ve mejor la imagen ya de momento de la aparición de Juan Diego. Aquí en estos filtros dice filtros de rayos gamma, que yo no los conocía. Entonces aquí se resalta más la imagen de la Virgen, aquí se pierde un poco las flores, mira. Uh-huh. Y también y se pierde un poco las arterias y venas, y se resalta más el ruido óptico, mira. En fin, pero aquí se resalta mucho la cara. En fin, hay que estar haciendo variaciones. Y por ejemplo, este filtro más sencillo, mira cómo se resaltan más las flores. En otros se resaltan más las arterias y venas, pero en fin, te digo, esto es muy estar jugando con los filtros, esa es la idea.
Sí, efectivamente aquí, pues Alejandro nos está mostrando las imágenes en su libro.
Sí.
Y pues vemos con bastante detalle las flores, incluso el centro de estas flores, que te hace pensar que quizás no solo eran rosas.
Exactamente, sí. En el Nícano habla de flores y la gente piensan que eran solamente rosas, pero la idea es que creo que eran diferentes tipos de flores, ¿no?
Esta obra que acabas de mencionar, pues es poco conocida.
Sí, exactamente. Y además, pues en un lugar árido, en pleno invierno en el Tepeyac, pues ahí no se daban flores, ¿no? en ese momento. Entonces, yo soy el primer sorprendido de ese descubrimiento. Y eso pues dio motivo de hacer este libro, que ya llevan 10 ediciones de este libro, y eso me ha dado motivo pues para estudiar más a fondo algunos trabajos sobre lo que es alrededor del acontecimiento guadalupano, ¿no? ¿Quién fue Juan Diego? Pero aquí hay una cosa interesante, haciendo la analogía con la sábana santa. Por ejemplo, la sábana santa se habla de muchos estudios científicos, pero en realidad la Virgen de Guadalupe fue la primera imagen que se hizo estudios científicos desde 1660 y tantos. Hay un estudio de los protomédicos, que es la primera pregunta que se hace. Bueno, ¿y esa imagen qué es? ¿No? ¿De qué está hecha la imagen? Porque no había el concepto físico de lo que es una proyección. Pues vemos una imagen y pensamos, no, pues esa es una pintura. Y pensaban que era una pintura la imagen. Y la pintura y la imagen, la sagrada imagen, tiene retoques de pintura. Con ignorancia, yo le llamo manos piadosas, pero con ignorancia. Y hay que ubicarnos en espacio y tiempo. En 1531, pues no había el concepto de que es una proyección, como ahora vemos una proyección del cine o de diapositivas. ¿Qué es lo que se conocía? Pues nomás las pinturas, los gobelinos, los grabados. Y si ustedes ven un análisis, por ejemplo, de las pinturas hasta 1895, todas las imágenes de la Virgen de Guadalupe, las copias, las pinturas, tienen una coronita. ¿Han observado eso? Uh-huh. Tienen una corona. Y es que esa coronita se la pusieron. Dicen, no, pero me imagino que la Virgen la vieron la imagen muy austera. Dicen, vamos a darle unos arreglos, ¿no? A la imagen, ¿no? Y después se la quitaron. Yo también descubrí, por ejemplo, que eso todavía no lo escribo, que también la habían pintado querubines alrededor. De la imagen, y Carlos Salinas tuvo la curiosidad y tiene sus archivos, él fotografió y amplificó las imágenes y ahí descubrí unos querubines que le habían pintado alrededor a la Virgen y que ya se borraron con el tiempo. Ahora, hay otra cosa importante desde el punto de vista histórico, que la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo expuesta durante cerca de 150 años al ambiente de ahí, de salitre en la basílica, en una pequeña capillita sin protección de vidrio, no había vidrios. Entonces la gente llegaba con las manos, con los rosarios a tallarla, ¿no? Y además una tilma de la que está hecho la tilma de Juan Diego no dura más de 20 años, se pudre, se echa a perder y esta ya va para 500 años la tilma esta. Y esta tilma, pues sobrevivió a los humos de las velas que había ahí. Entonces, no se encontró ninguna suciedad, hasta de moscas, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo vidrio de protección después de 150 años. Antes no tenía protección. Entonces, la gente llegaba y la tocaba. Este es un aspecto. En Roma existe me tocó ver una imagen en la Basílica de San Pedro, entrando al lado izquierdo, de San Pedro, una imagen de bronce, uh-huh, donde la gente toca el pie y ya está gastado, ¿no? Y de bronce ya se ve gastada el pie de San Pedro ahí en esa imagen. Pero vuelvo a decir, pues es una imagen milagrosa, única, un regalo para el pueblo mexicano, y que toda narración histórica pues viene en el Nicas Mopogua, que el Nicas Mopogua pues lo defino como el acta de nacimiento de la nación mexicana. Así es.
Que fue descrito por un indígena. Y supongo que escrito por algún español.
No, fue escrito por Antonio Valerano, indígena, que hablaba español, hablaba latín, uh-huh, y náhuatl, y fue gobernador de Azcapotzalco, un lugar ahí, que ahora es el DF, la Ciudad de México, y fue lo que le dictó Juan Diego, ¿no?, de su experiencia.
¿No? Porque Juan Diego pues no hablaba español,
¿no? Exactamente. Así es, y es... Es un legado, es el Nicas Mopogua, pues el original está en Nueva York, en la biblioteca de Nueva York. Pues allá lo tienen ellos, debe estar en México. A lo mejor México se hubiera perdido ya, ¿no? Pero allá lo tienen bien, bien protegido, ¿no? Ese documento valiosísimo. Pues ya no solamente para México, yo creo que valiosísimo para toda América, que es la emperatriz de México, la Virgen de Guadalupe.
Sí, y uno de los primeros documentos de su tipo.
Así es, sí. Alguna gente le llama el quinto evangelio, porque hay que estudiar el Nicas Mopogua, porque es muy profundo la narración de este acontecimiento guadalupano. Así es.
Ahora, Alejandro, háblanos un poco sobre cómo combinas entonces aquí pues la ciencia con la religión, porque muchos pensarían que están enojadas una con otra,
a través de la ciencia y ahora con la tecnología, pues reafirma más nuestra fe. Eso es, ¿no? Es una falacia, una mentira decir, no, es que tú eres científico y como tú, ustedes no son, no tiene nada que ver con eso. No, ¿cómo no? Sí, esto te da una explicación. Y como decía el Papa Juan Pablo II, la fe es superior a la ciencia, ¿no? A todo, en el caso, vemos un milagro y queremos encontrar, ¿no?, una explicación científica, y hay cosas que nos rebasan en nuestros análisis, que son conceptos ya superiores y que somos muy soberbios también, queremos todo, ¿no? Queremos una explicación para convencernos, ¿no? Y hay milagros que rebasan nuestra lógica humana como científicos, ¿no? Y bueno, ya no vayamos tan lejos, simplemente ahorita está de moda los teléfonos celulares, ¿no? Y yo cuando doy algunas pláticas les pregunto a los que escuchan la conferencia o alumnos mismos de computación electrónica, que aquí adentro de esto, la gran mayoría no sabe qué hay aquí. Y es un instrumento que lo usan diario, están picándole aquí y todo eso, y no saben qué hay adentro, ¿no? Ir a un estadio superior de conocimiento teológico, de conocimiento de los hechos milagrosos, pues es muy más difícil que pues la soberbia, vuelvo a repetir, que la gente común y corriente lo acepte, ¿verdad?
Sí, hay que ser muy humilde para admitir que no sabemos explicar aquello que estamos viendo.
O hay cosas así que nos cuesta mucho trabajo explicar, ¿no? O muchas veces negamos lo que no conocemos, ¿no? Que eso es más fácil. No, eso no es cierto, no es cierto. ¿Pero por qué no es cierto, no? Son como los que no creen en Dios, bueno, pero ¿por qué no crees en Dios? Tampoco saben explicarlo, ¿no? Esa es la situación. Pues este ha sido motivo de este libro, Juan Manuel. Y te digo, pues yo al principio, yo también escéptico, ¿no? ¿No será o no será cierto, no? Pero lo estoy viendo, ¿no? O sea, a mí nadie me lo platicó, ¿no? Yo lo vi, yo lo experimenté. Y esto ya se sometió a varias pruebas con investigadores, oftalmólogos, que dieron ya su opinión científica de lo que hay de esta imagen, que es una imagen milagrosa, que yo creo que la gran mayoría somos guadalupanos, inclusive los que no son católicos, hay guadalupanos de todo. Pero el conocimiento profundo de lo que es el acontecimiento guadalupano, pues creo que todavía nos falta más conocer la parte histórica, la parte teológica y la parte científica.
¿Piensas que podría haber nuevos descubrimientos conforme la ciencia avanza? Quizás vamos a encontrar otra forma de tratar las imágenes.
Yo creo que sí.
Imágenes.
No podemos cerrarnos, yo creo que sí. No sé, no se me ocurre nada, pero no sé, pero yo creo que sí puede haber otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, la sábana santa tiene relativamente poco. Fue a raíz de que se tomó una fotografía, de las primeras fotos en 1898, y nunca se imaginaron que el negativo iba a ser el positivo de la imagen, ¿verdad? Pero lo interesante es que todo el mundo habla de estudios científicos de la sábana santa, y los estudios científicos empezaron desde la Virgen de Guadalupe 400 años antes, ¿no? O 300 años antes, ¿no? Eso es lo interesante. Y pues con las herramientas que había en ese tiempo, Miguel Cabrera, el pintor, en 1750 hizo un libro del estudio científico que hizo de la Virgen de Guadalupe, de la imagen, y pues él también tenía la mentalidad de ese tiempo, que era, decía que había cuatro tipos de pinturas, pero que no, la acuarela, al óleo, y en fin, pero no lograba explicar cómo estaban cuatro técnicas mezcladas, ¿no? Él mismo estaba sorprendido. Y él también menciona cómo se ve la imagen a través de, se transparenta la imagen. Eso es una cosa muy interesante. La imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, de la imagen de la Basílica, la original, se ve también por atrás. Que eso es muy, muy curioso, porque la gran mayoría de los libros no habla de esto, ¿no? De la gran cantidad de libros que se ha hecho sobre el estudio de la Virgen de Guadalupe, casi no se habla de cómo se ve por atrás la imagen.
O sea, la vemos invertidas,
sí,
en el ayate.
Sí, así es.
Para terminar, siempre incluyo algunas preguntas más personales, aunque bueno, pues ya hemos hablado bastante de cuestiones personales dentro y fuera de micrófonos. A mí me encantó esta historia que me contaste del tren eléctrico y los Reyes Magos. Entonces se me hace una excelente anécdota que me gustaría que compartas con el público.
Es que me pidieron ahí que hiciera una biografía mía de niño. Y tengo tantas anécdotas, inclusive aquí estoy apuntando el título de lo que pasó, ahora que acaba de pasar, los Reyes Magos. Siempre Juan Manuel, yo tenía la ilusión de tener un tren eléctrico, pero por los Reyes Magos no andaban bien de sus finanzas, ¿no? Pero me acuerdo la primera vez que le puse una carta a los Reyes Magos pidiendo un tren eléctrico, la coloqué en mi zapato, pues no me trajeron nada, ¿no? Y tenía un amigo que ahora es sacerdote, 2 años mayor que yo, era mi asesor de cómo hacer las cartas.
Amigo tuyo, amigo de mío. La misma edad, 2 años.
2 años mayor.
Entonces,
que yo, sí.
¿Era tan ingenuo como tú?
No, más abusado que yo, más abusado. Y dice, ¿qué hiciste, Alejandro? No, pues coloqué mi carta en el zapato y pues no me traje lo que pedí yo, y la metí en el zapato. No, las cartas hacen bien, me decía, ¿no? Y se mandan con anticipación. Pues los cantorreyes ya más te trajeron pues lo que les sobraba, ¿no? No puede estar adivinando lo que necesito en el momento. Y al siguiente año, Juan Manuel, pues mandé mi carta. Dice, no, las cartas se mandan en el buzón, ¿no? Ya hice mi carta. Y yo, para asegurar, pues a los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y había, mandé en un buzón, mandé la carta. Y dice, la dirección es el cielo, ¿no? Es la...
¿no? Un buzón de los que había antes en la ciudad.
En las calles, sí. Ahora ya no hay espacio. Eché la carta. Y otra vez, el siguiente año, no me trajeron nada, ¿no? Y me dice, Paco, que ahora es sacerdote, me dice, ¿qué hiciste? No, pues como tú me dijiste, le dije yo, hice mi carta bien y sí, la mandé en el buzón. ¿Y le pusiste timbres? No, a las cartas se le pone timbres, ¿cómo quieres que te cheques? ¿Cómo? Si a las cartas debe llevar su timbre, si no. Por no hacer bien las cosas, bueno, por eso no me trajeron el tren eléctrico que había pedido. Como es.
Excelente
sí,
anécdota.
Pero esa época yo no la cambiaría por nada, la ilusión, la emoción de sentir, ¿no? De que van a llegar los santos reyes. Yo me acuerdo que a partir del 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre, que es Nochebuena, se me hacía tan largo, faltaban nada más 10 días para el 6 de enero, 5 o 6 de enero, y se me hacía muy largo, ¿no? Falta todavía mucho para que lleguen los santos reyes, ¿no? Pues sí, ahí te traían lo que les sobraban los santos reyes, ¿no? Andaban repartiendo por todos, ¿no? Les iba bien a los que ponían bien las cartas y con timbres, como en verdad.
Sí, sí.
Pues sí, así.
Y con la dirección también.
Sí, pues para que fuera todo bien hecho, ¿cómo ves, Juan?
Excelente.
Así es. Pues muy
y
bien.
A todo esto, ¿alguna vez tuviste tu tren eléctrico?
Sí, pero de pilas, pero bueno, ya como a los 11, 12 años, ya, pero bueno, ya se agradece, ¿no?, que los santos reyes se han acordado. Sí, lo tuve, sí. Y pues yo tuve muchas experiencias muy bonitas. Yo aprendí a leer, nunca fui al kinder, aprendí a leer porque jugaba a la escuelita con mis hermanos, soy menor de ellos y jugaba a la escuelita. Y yo a partir de los 9 años, una entrevista que me hizo Cristina Pacheco, que por qué me había gustado la robótica, y le dije que yo era titiritero, de los 9 a los 15 años yo hacía títeres cada semana, y eso a mí me obligaba a estudiar, o a leer, más bien dicho, un libro por semana para montar la obra. Y tenía dos compañeros, todos amigos hasta la fecha, que hacíamos los títeres ahí. Mi mamá me ayudaba a hacer la ropita de los títeres, y teníamos una función cada viernes en la tarde. Obviamente les cobraba, ya tenía mi parte empresarial, ¿no? Les cobraba y mi mamá me ayudó a hacer palomitas, pero también para venderlas ahí.
¿Tú hacías la función solo o te
ayudaron? No, con dos amigos. Y durante la semana pues ensayábamos ahí, hacíamos las escenografías. Teníamos dos tipos de títeres, de guiñol y de marionetas.
Excelente, pues yo creo que era algo que en la época se hacía mucho, porque mi papá, fíjate que también se dedicó un tiempo a los títeres.
Ah, mira qué bonito, sí. Y mi mamá me decía, ay, me recuerdas a los títeres de Rosete Aranda.
Sí, muy conocido.
Muy conocido, que mi mamá y mi papá los conocieron, mi papá era de San Luis Potosí, y iban para allá, y yo pensé que los títeres de Rosete Aranda eran de San Luis Potosí. No, eran de acá de Tlaxcala.
Sí.
Que ahora está el Museo Nacional del Títere en Huamantla. Muy, muy bonito. Pero a mí me siguen encantando. Yo tengo títeres, pero yo no sabía que, por ejemplo, en Checo, en Chequia, en Praga, lo que antes era Checoslovaquia, hay licenciatura de titiritero.
Ah.
Sí, sí, sí. Excelente. Es todo una carrera
nivel profesional.
Sí, sí. Y manejar un títere de marioneta es complicado, tiene su chiste.
Pues te agradecemos mucho, Alejandro, habernos recibido, sobre todo aquí en tu casa, que es verdaderamente, como lo decía yo en la grabación al inicio, me sentí como un niño, porque pues tienes tantas cosas interesantes que pues aquí podría uno pasarse toda una semana,
sí.
Y nos podrías contar la historia de cada uno de los objetos que tiendes, que tienes, y seguramente pues sería una historia
con gusto,
maravillosa.
Muy bien.
Pues gracias nuevamente, sí. Alejandro. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
Este fue el episodio número 77 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Alejandro Pedrosa Meléndez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.